Ricardo Falabella, que prometí a la audiencia tener una exposición de parte de Ricardo acerca de qué es lo que está pasando en el mundo del petróleo, cómo es el sistema petrolero, cuáles son los costos que tiene el sistema petrolero y qué pasa con sus precios de ventas. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Gustavo Meneghello.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, pero muy bien.
Tarde, pero seguro. Feliz cumpleaños.
muchas gracias. Ricardo, claro, la gente cuando escucha tiene precio negativo, el petróleo, y yo da una explicación de que es un precio...
Pone la mano a ver si le toca, ¿no?
Claro, que es un precio de contado y de futuro, es decir, un precio de arbitraje en las bolsas neoyorquinas, por lo tanto dio un número de menos 37, pero que no tiene que ver con la mercadería física, sino con los contratos de arbitrajes.
Lo que está, digamos, el trader que tenía comprado, tenía un contrato de 40 dólares, tiene sus opciones son recibirlo y pagar el crudo.
Claro.
Si no tiene dónde ponerlo, que no, en estos momentos dónde ponerlo es el costo de esa logística es extremadamente alto, le conviene deshacerse de ese contrato y perder 40 dólares.
Claro.
Entonces ahí tenés un precio de menos 40.
Menos 40, sí, menos 37 le dio, es decir que
sí, bueno,
han recuperado 3 dólares.
No, pero quiero decir que los 37 es suma ponderada de todos los contratos.
Sí.
En estos momentos tenés, el precio estaba en, bueno, yo lo vi ahora 1.52, o sea que...
Sí.
Tampoco es un precio serio,
¿eh? Sí, no, lo que pasa es que hay diversos valores. Yo también explicaba de que hay un valor de contado, el que sería con entrega inmediata, lo sabemos en el cereal acá, ¿no? ¿Eh? Y acá, justamente, cuando Luján, que la tengo al lado y hace un programa de campo, ella los sábados a la mañana, de 8 a 10 de la mañana, dice, contado la soja, contado Puerto Rosario, contado Puerto Bahía Blanca, contado Puerto General San Martín. Es decir, son varios puertos y tiene diferentes precios. Es decir, ¿por qué? Si es la misma mercadería. Y bueno, hay que entregarla también ahí.
Exacto. O sea, todo es muy específico y vale, digamos, cada uno de esos precios, decirlo en la radio, vale porque el productor y el acopiador y demás necesita saberlo, porque son muy transparentes. O sea, que eso... Y de lo mismo sucede en el petróleo, o sea, se trata o se busca que sea lo más transparente posible en varios mercados y demás. ¿Qué sé yo? Eso se dio ayer, ¿eh? O sea, ayer fue muy particular porque vencían esos contratos, digamos, que no tenían físico.
Sí.
Porque si querías el físico, te decía, bueno, ¿dónde se lo pongo, jefe?
Claro. ¿En qué, el barco lo tengo en el Atlántico, ya va para allá.
¿Dónde lo atraco?
Sí. Sí.
Y el tipo encantadísimo, porque los costos de los barcos han ido, por ese almacenamiento, se han ido a las nubes.
Claro.
Otra vez, tema de oferta y demanda. Sí. Pero es muy puntual. Ahora, la pregunta sería, ¿esto puede volver a repetirse en el futuro? Yo creo que es probable. ¿Por qué? Porque de contratos, que son, vos viste, que son de 30, de 60, de 90, etcétera, estos contratos hay muchos y variados. Y por el otro lado, uno tendría que analizar si el mundo se va a recuperar progresivamente y con qué firmeza. Esta coronavirus nos ha afectado a todo el planeta. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos, motor del mundo, motor económico del mundo, el 85% de su consumo de crudo lo utiliza en transporte.
Sí.
Entonces, si vos tenés algún problema de consumo, si de baja de actividad y demás, y empezás a no consumir. Nosotros en Argentina tenemos un par de refinerías paradas.
Sí.
O sea que hay motivos para pensar, dice, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la demanda mañana?
Sí, la decisión
la
de.
demanda, esto se va a producir, bueno, se volverá a producir a ese menos 37 que decía vos,
sí.
No sé, o más o menos, pero algo va a pasar, porque son contratos que, bueno, a mí, yo como trader, digamos, no lo soy,
sí.
Digamos, como trader lo voy a estar pensando desde a ver qué me conviene más, recibirlo si tengo dónde ponerlo o no lo recibo.
Hasta ahí estamos llegando al último eslabón, que es la venta del petróleo, pero anteriormente tenemos la producción. Y la producción tenés dos hechos. Efectivamente, los pozos están trabajando, lo pueden aminorar el trabajo como hacen con.
Algunos sí, otros no.
Claro, espera, estamos el tradicional, yo voy al tradicional. Pueden demorar, como lo vienen demorando, y se ponen de acuerdo la OPEP y otras organizaciones y dicen, vamos a ralentizar la producción de petróleo para hacer subir un poquito el precio. Vamos a aumentar a tanta cantidad de barriles y bajan el precio. Ahora apareció desde hace un tiempo un árabe que dijo, vamos a salir a vender, yo voy a liquidar todo, y empezó a liquidar el precio hacia abajo.
Sí, salió a pelear el muchacho.
Claro, salió a pelear. Excepto lo que es el shale oil o lo que sería la producción de estilo Vaca Muerta,
exactamente.
En la cual Estados Unidos tomó una decisión, que no produzcan, Donald Trump, que no produzcan, y Estados Unidos le paga un monto mínimo, un monto por litro extraído, supuestamente extraído. O sea, hay una subvención por parte de Estados Unidos. Claro que Estados Unidos va a terminar esta pandemia con un costo del 20% del PBI de subsidios a su producción a Estados Unidos. Argentina todavía estamos en el 3, pero qué cosa rara, ¿no? Los liberales, más liberales, que dicen que no hay que emitir, ahora dicen que el 3% de subvención es poco. Es raro, ¿no?
Vayamos por parte de los temas que tocaste, digamos, en cuanto a la producción o no de petróleo, incluido, vamos a dar el caso de Argentina y el mundo también, con esta disminución de la demanda tan tremenda, vos tenés dos opciones. Bueno, si tenés dónde ponerlo, lo haces. Ejemplo, YPF tiene dos barcos alquilados de 500.000 barriles cada uno, es donde los llenó, Vista también, Pluspetrol también. O sea, los muchachos se han preocupado para saber qué es lo que van a hacer con su crudo. Y lo ponen ahí. El gas se presiona y se comprime y se mete dentro de la cañería, y yo sé que más o menos hasta ahí funciona. Esencialmente lo que hacen todos es bajar la producción, no hay nuevas perforaciones, hace ya un mes que no se perfora nada, o sea que todo eso ha entrado en una disminución muy pronunciada. Hay cuestiones de puestos de trabajo y de lo que se quiera. O sea, eso en cuanto a lo que sería, a ver qué hago con si puedo o no disminuir la extracción de petróleo.
Sí.
En algunos casos lo puedo hacer, otros, por temas de presión del pozo, no es tan fácil hacerlo. Pasado ese tema, después tenemos el otro, era que el ruso con el árabe, que jugaban a ver quién era el más hombre de cada uno, y dice más o menos que se pelean, agárrenme que los mato, ¿no?
Sí.
Pero bueno, terminaron esencialmente en un acuerdo porque Trump le dijo, muchachos, no rompamos la mesa, acá tenemos que seguir negociando, y negociaron y razonablemente pusieron un límite a la cantidad de producto que iba al mercado. Que además, como no hay transporte, como no hay lugar donde ponerlo, qué sé yo, se caía el precio como un piano.
Sí. Dentro del coronavirus, mientras vos hablabas, me imaginaba países como Ecuador, Venezuela, países estos latinoamericanos que viven...
Están, claro, digamos, no saben qué hacer.
Están ligados 100% a la producción de petróleo.
Sí. Es un elemento crucial de su ingreso en la economía.
Claro, claro, claro.
Y después el otro tema era el tema de la de, la aunque el señor Trump le está pagando a los petroleros y demás. Eso es una cosa extremadamente curiosa, hay que ver cómo terminan implementando. Pero desde el punto de vista económico, lo que han hecho, lo que ha hecho los Estados Unidos es votarse una ley en donde autorizan una emisión de $3 trillones, o sea, serían $3,000 billones. Que es una cifra que nosotros no sabemos ni cómo se termina, y han implementado créditos, ayudas financieras y demás. Los petroleros entran también. Porque esencialmente me parece que lo que está primando en este caso es el de decirle, señores, ¿cómo hago yo para, encender la economía? ¿No? O sea, ¿cuál es la bujía que me da tal buen resultado porque me prende el motor?
Claro, Estados Unidos lo había descubierto bajando la tasa de interés a cero para encender la economía. Lo que pasa es que después que está en cero, ¿qué haces? Le pagás a la gente, claro.
Bueno, de hecho, buscaron una manera de darle dinero, cosa que para ellos es insólita, para nosotros más conocida, de darle dinero a la gente en forma directa. Ellos están extremadamente bancarizados.
Sí, $1,200 por familia, sí.
Pero bueno, se los pasaron, pasaron en la cuenta, pasaron de un lado al otro, le pasaron plata. Cosa que era, si lo decía hace 4 meses atrás, te encerraban por insano, porque decía, no puede ser, este muchacho ha tomado mucho.
Sí, la economía, una de las economías más grandes del mundo y más liberales del mundo, ¿no?
Está clarísimo. Entonces, que haga cosas que antes eran impensables, bueno. Ahora, esto es lo que produce esta pandemia, ¿no? O sea, que yo creo que lo que me pregunto es, nosotros, argentinos, cómo estamos pensando que vamos a terminar y cómo vamos a salir, porque evidentemente yo quisiera pensar que tanto del gobierno como de la oposición como de otros sectores ya se está pensando en el día después, porque en algún momento lo vamos a terminar. Obviamente los científicos le van a dar en la tecla y van a salir adelante.
Sí, vos sabés que durante el verano, con uno de los columnistas de acá del programa, con Adrián Viola, discutíamos en privado, ¿no? Discutíamos en las mesas de café, que después lo trasladábamos acá a la emisora. Ahora él está haciendo online, no está aquí en el estudio. Discutíamos porque él me decía, ¿cuándo arranca el gobierno? No solamente de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, sino también el de la provincia, donde vos no estás, vos estás en Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Lo seguís a Perotti, bien. ¿Cuándo arranca Santa Fe? Yo decía, mirá, mi explicación, la nación mucho no puede hacer si no arregla la deuda. ¿Por qué? Y porque no puede hacer un plan expansivo, un plan contractivo, un plan, y vos en abril entras en default, donde te cambia todo. Me parece que los cañones tienen que estar arrancando para arreglar la deuda y mientras tanto hacer la mayor caja posible, si yo fuese presidente, la mayor caja posible y hacer una política expansiva una vez que arreglo la deuda.
Claro, yo no estoy de acuerdo con esa parte.
Bueno.
El 100%. Y te voy a decir por qué. Porque esto en el fondo es, es una cartera de crédito. Entonces vos te presentas al banco y le dices, yo necesito un préstamo para hacer tal cosa, tengo este negocio que está bueno, qué sé yo, y todo fantástico. Lo primero que te va a mirar el tipo es decir, tiene razonabilidad, ¿cómo va a hacer plata este señor para mañana pagarme la plata que le voy a pagar? Argentina debería exactamente ser conjunto. No digo que no sea su prioridad renegociar la deuda, válgame, no, es lo primero que tiene que hacer. Pero conjuntamente con eso, yo creo que le tiene que presentar, o espero que lo haya hecho, a los acreedores, decirles, miren, mi plan económico es este.
Sí, ¿sabes que te está? ¿Sabes por qué? Esto no te lo diría si no me hubieses dicho que no estabas de acuerdo 100%. ¿Sabes qué te está faltando en ese análisis? Que el mayor acreedor unitario es el Fondo Monetario Internacional, que nos tiene atado de pie y mano de acuerdo a lo que firmamos. Argentina no podía hacer lo que quería, que lo está haciendo gracias a la pandemia.
Sí, pero también el Fondo Monetario, si vos al Fondo Monetario, o sea, el Fondo Monetario es lo único que tiene que decir, me parece a mí, es lo único que tiene que decir, es decir, yo te voy a pagar. Nada más.
No,
lo
pagarle.
Lo único que no tiene que decir es te quiero dejar un descuento, ¿no? Eso no te lo tenés que decir. Sí. Pero el resto te voy a pagar. El año del Jopo, qué sé yo. No sé,
bueno, está bien, está bien, está bien. Pero este año le teníamos que haber pagado 17 mil millones, cosa que no...
Al Fondo Monetario se lo vas a refinanciar, seguro.
No, bueno, está con la pandemia ahora estamos en otra cosa.
El problema con los otros, con los bonos y demás, es que te mandaban a juicio.
Sí, sí, sí.
Entonces, digamos, la fragata no podía zarpar de vuelta, o sea, otra vez sopa.
Sí, sí. Entonces, bueno.
Pero bueno, te doy una nota de color para tanto los...
Sí.
Los en el tema del petróleo, transportistas tejanos que compraron contratos ayer, compraron contratos a menos $35, cada contrato son de 1.000 barriles cada uno, lo ponían en 4 tanques truck, ¿no? Que lo que agarra esos 1.000 barriles, y bueno, los vende en 30 días a $22-23 en Texas. O sea que tenés $22,000 más $35,000, $55,000, $57,000 de ganancia. Sí, decir buen día.
Ya, está. Gracias. Gracias, Ricardo. Chau, chau. Hasta luego. Chao. Ricardo Falavela, experto en estos temas. En
muy agradable para hablar. Sí, sí. Ahora, traducime esto. Estos camioneros texanos que compraron... esta cantidad de petróleo, a menos $37. Dice, compraron y ganaron $60,000+ por tanque. ¿Y cuál es la ganancia del contrato ese de la petrolera?
No, espera. La petrolera...
Sí.
La petrolera produce.
Sí.
Después hay traders, hay operadores. Yo, por ejemplo... Me presento y digo, compro un contrato de petróleo a abril, ahora, por ejemplo, a junio.
Sí.
¿Y qué pagás? Pago